There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
The wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the...
Durante milenios, la única manera de cubrir grandes distancias fue a través del mar. La superioridad de los pueblos volcados a las costas se medía por su tecnología naval y alcanzar las riquezas de lejanas tierras. En la cuenca mediterránea, los fenicios fueron la primera civilización en atravesar este mar y cubrir sus costas occidentales de colonias. Su objetivo, pues, era explorar litorales y descubrir nuevas gentes con las que comerciar, con las que intercambiar objetos y riquezas. Todos hemos oído hablar de los fenicios, aunque solo fuera en el colegio cuando nos explicaban la llegada de los fenicios, los griegos y los cartagineses, como los conquistadores de la península ibérica. Se sabe mucho de este pueblo, en parte gracias a lo que te vamos a contar hoy. Como cada semana, Pablo Delgado nos habla de un trocito de patrimonio subacuático, de los pecios, de restos, de naufragios, de los barcos hundidos. Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Y si te digo que la harina, el aceite de oliva y el vino, algo tan identificativo con la cultura mediterránea y española, ¿lo trajeron los fenicios?
Bien, pues vamos a ver, cuéntanos un poquito más.
Ellos trajeron estas y otras materias a cambio, por ejemplo, de la plata que había aquí en la península. Eran un pueblo comercial y para ese intercambio tenían que venir de algún modo. Y el barco fenicio, mejor conservado del mundo, tiene 2.700 años de antigüedad, mide 8 metros de largo por 2 de ancho y está en Mazarrón, en Murcia.
En el año 1988, el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas, el CENIAS, localizó los restos de un primer pecio, pero ojo, no se estudiaron en profundidad hasta el año 1993.
Entonces Iván Negueruela asumió la dirección del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España, que está en Cartagena. Él es arqueólogo subacuático, hemos hablado con él en la noche de COPE y así recuerda ese hallazgo junto a cerámicas fenicias.
Y efectivamente habían encontrado algunas maderas que, bueno, no se sabía muy bien lo que eran, ¿no? Esos eran todos los datos con los que contábamos. Desde enero de 93 hasta octubre de 93 estuvimos yendo con frecuencia a Mazarrón, había que analizar todo aquello, estuvimos buceando, viendo la madera. Evidentemente la madera era una maquilla de un barco, no había ninguna posibilidad de que no lo fuera.
El Ministerio de Cultura y el Gobierno de Murcia lanzaron el proyecto Nave Fenicia hasta junio del año 95 para extraer los restos de este primer pecio llamado Mazarrón 1. No, ojo, porque no era un barco entero, pero se puede ver en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena.
Toda la operación la dirigió el profesor Negueruela y en ese análisis de la bahía palmo a palmo es donde encontraron el pecio Mazarrón 2.
Lo encontró, bueno, uno de los buscadores del museo, encontró un fragmento de madera vertical del tamaño solamente de un dedo pulgar, que sobresalía del fondo del mar, y aparece el barco 2 completo, de proa a popa, en posición natural de navegación y fantásticamente cubierto el cargamento por un sello, una alfombra de algas muertas.
Los barcos fenicios se llaman hipoi. Eran pequeños y frágiles, pero ligeros. Y no podemos decir y lo podemos decir gracias a este yacimiento de Mazarrón.
El barco se conservaba íntegro con todo el cargamento de entonces, pero ojo, que es que han pasado 2.700 años. Yo no sé si, a pesar de haber estado bajo el mar, se ha conservado bien.
Íntegramente, por estar enterrado en la arena que movían las tormentas de las danas, de la gota fría.
Es decir, eso impedía el contacto con el oxígeno del agua y, por supuesto, del aire, ¿no? Cosa que seguro que el barco 1 también al principio se habría conservado así, pero con los vendavales o oleajes retirarían la arena y al estar en contacto con el agua, nada, la madera en 30, 40, 50 años desaparece. Depende de si es una madera más resistente o menos, pero no soporta el oxígeno del agua, ¿no?
No se sabe si el barco iba o venía de Tiro, que era la ciudad principal de donde salieron los fenicios a conquistar el Mediterráneo, si fue fabricado allí o en cualquier factoría o colonia que tuviesen en la cuenca. Sí podemos fecharlo en el siglo VII a.C. por dos razones. Porque el pecio contenía un tipo de ánfora construida a finales de este siglo. Y nos dice el profesor Negueruela que las maderas también se analizaron con el carbono 14, dando esa fecha del siglo VII a.C. Pero remontémonos. ¿Cuál es el origen de los fenicios? Te voy a leer la primera referencia escrita a los fenicios que está en la Odisea de Homero. Ulises tomó con sus robustas manos el gran manto de color púrpura y se lo echó por encima de la cabeza. Hasta aquí la cita. Claro, y me dirás, ¿dónde menciona Homero a los fenicios?
Claro.
En la palabra púrpura, un color relacionado entonces con el poder, con los dioses.
Bueno, ¿y cómo se obtenía en la antigüedad este color? Pues fácilmente, de insectos, de raíces, pero el más apreciado se obtenía de unos moluscos que conocían bien los habitantes de lo que hoy es el Líbano.
El Líbano, el país actual de donde venían los fenicios. En griego, púrpura es phoinix, de ahí viene fenicio. Phoinix, fenicio, tiene
esa
sentido.
Raíz.
Por tanto, a estas personas les denominaban los púrpuras o los hombres de púrpura. Se teñían el pelo, las barbas, la piel con la sustancia tanto que el tinte llegaba a calar hasta los huesos, uh-huh. Literalmente. Lo digo porque en algunos restos óseos se han localizado manchas púrpuras.
¿Y cómo se denominaban a sí mismos los fenicios?
No se definían según un nombre extranjero, ellos eran los cananeos. Pero vamos a dejarlo en fenicios para no liar.
Les dejamos que en los fenicios, claro, la zona actual del Líbano, entonces Canaán, pues vivía rodeada por grandes imperios, los hititas y egipcios, pero los fenicios no vivían bajo un mismo rey, se organizaban en ciudades independientes como Biblos, Sidón o Tiro.
Los egipcios y los hititas vivieron invasiones muy intensas. Su poder desapareció en el Mediterráneo Oriental y los fenicios, concretamente de esta ciudad de Tiro, insistimos, la más meridional, la más cercana a Israel, toma la iniciativa de lanzarse al mar y ocupar esas redes comerciales antes ocupadas por los imperios.
Los fenicios no se lanzaron a comerciar solamente por emprendimiento. Cerca de las costas libanesas hay una cordillera, por tanto, pues hay poco espacio para crecer. Aumenta la población y el imperio asirio pues hostigaba a estas ciudades del mar. Para pagar los impuestos que garantizaba su independencia, necesitaban, lógicamente, buscar riquezas. Y son, desde luego, que dos poderosas razones para expandirse.
Empiezan en Chipre, explotando las minas de cobre, luego pasan a Creta, Malta, Sicilia, Cerdeña, Túnez, lo que fue la famosa Cartago, y finalmente, la península ibérica. Siempre con navegación de cabotaje, es decir, sin perder de vista la costa. También fueron por tierra, especialmente para comerciar con Egipto, y la primera colonia fenicia en nuestra península fue Cádiz. Pasado el estrecho de Gibraltar, las Torres de Hércules, se decía que se acababa el mundo, ¿no? Aquello de los bulos que se creaban para evitar que los griegos, otros pueblos marinos, llegasen hasta aquí para comerciar lo que estaban haciendo ellos. Por ejemplo, el griego Heródoto aseguraba que, por encargo del faraón de Egipto, más allá de las Torres de Hércules de Gibraltar, los egipcios llegaron a circunnavegar África. Y no deja de ser interesante esta versión de Heródoto. Pero donde hay restos arqueológicos reales de fenicios es en Mogador, una isla de Marruecos, el lugar del mundo donde más al sur se han encontrado estos restos. Bueno, como Tiro, los fenicios tomaron Cádiz y buscaban un mismo patrón, pequeñas islas cercanas a la costa, por donde van a dejar sus templos, van a dejar sus cerámicas, van a dejar sus enterramientos.
Ellos se aventuraron más allá del estrecho, siempre estaban haciendo navegación de cabotaje cerca de la costa, como decías, pero llegaron hasta Galicia, el Canal de la Mancha e incluso a las Islas Británicas.
Los fenicios comenzaron su expansión en el siglo X a.C. y en el momento de hundirse este barco, el siglo VII a.C., nos preguntamos cómo era la presencia suya en la península. Entonces ya estaban funcionando las colonias desde Portugal hasta Orihuela, pasando por Cádiz, Málaga, Morro de Mezquitilla, Málaga, Almuñécar o Villaricos.
Es decir, que habían establecido muy adelante como a presente lo que es una jornada de acción. como cada unos 45 o 50 kilómetros más o menos había o un fondeadero o una ciudad. Tenían todo el litoral sur de la península ibérica muy bien colonizado. Cuando se hunden los barcos de Mazarrón, no era un pueblecito aislado en absoluto, en absoluto.
Hay una cuestión con el pecio fenicio que tanta información nos ha arrojado, y es que si se extrae, se echaría a perder muy poco tiempo, pero si se deja en contacto con el agua del mar también. La pregunta es, ¿cómo se conservó una vez excavado?
Nosotros habíamos inventado una caja fuerte para proteger el barco, que es un cajón invertido de acero, que dentro está el barco enterrado de arena hasta las tapas de ese cajón, y el cajón lo que hace es impedir los vendavales del mar. Y dentro del cajón enorme, un cajón de 12 metros de largo por 4 o 6 de ancho, dentro está todo de arena. Así, si esa caja fuerte se sabe cerrar bien y funciona bien, el barco puede durar otros 2.700 años.
Esto es una pieza única en el mundo. Fue además declarado bien de interés cultural en el año 2015, y en los últimos años el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Murcia y el Museo han especulado con extraerlo. Parece que, bueno, en mayo del año que viene se va a realizar, y le hemos preguntado en la noche de COPE a Iván Negueruela qué propone para esa extracción.
Si se presenta a la consejería un proyecto de extracción del barco, llegan sobre el papel que el barco no va a sufrir nada, pues se sabe que luego se iniciará un proceso larguísimo de entre 7 y 8 o 9 años de tratamiento y conservación, y finalmente se expondría. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da.
Los fenicios supusieron la primera experiencia colonial conocida del Mediterráneo al conectar Occidente con Oriente. Trajeron su tecnología, su alfabeto, materias de otras zonas, como ese aceite, en su caso, de Atenas, de Grecia. Y de aquí, de la península, se llevaron, por ejemplo, el cobre de Río Tinto o la arcilla del Guadalhorce. Siempre buscaron lugares de costa, bien comunicados con el interior por ríos o valles, cerca de cuencas mineras, según la historiadora Eva Tobalina.
Cientos de años de expansión por el Mediterráneo, conocemos cómo se enterraban sus templos y ciudades, pero no la espina dorsal de su poder, sus barcos. Ya sabes, el mejor conservado de esta civilización lo tenemos en Mazarrón, en Murcia. Pablo Delgado, muchísimas gracias por acercarnos la historia de los fenicios y de nuestras raíces.
Gracias, Carlos.
For 40 days or even more, the lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willow man makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.